Bienvenidos al podcast de Brian Health. Yo soy Virginia García y hoy vamos a hablar sobre la cirugía para bajar de peso. Nos acompaña el Dr. Chris Seip, él es cirujano general de Brian Health. Dr. Seip, muchas gracias por estar con nosotros hoy mientras abordamos este tema. Y wow, hoy en día hay tantas herramientas en su caja de herramientas. Realmente es un momento emocionante en su campo, pero me gustaría que comenzara dándonos una definición práctica de la obesidad y su carga económica, porque estamos viendo una verdadera epidemia en este país, tanto en nuestros niños como en los adultos. Háblenos un poco sobre cómo la define para que luego podamos hablar sobre qué estamos haciendo al respecto.
You bet, Melanie. Thanks. And yeah, it's a pleasure to be here. Obesity, when we start talking about that, and specifically, I'm a surgeon, so when we start talking about patients...
Claro, Melanie, gracias. Es un placer estar aquí. Mira, cuando hablamos de obesidad, y específicamente desde mi perspectiva como cirujano, cuando hablamos de pacientes que podrían ser candidatos para una cirugía de pérdida de peso debido a su obesidad, en general nos referimos a pacientes que probablemente pesan alrededor de 100 libras por encima de su peso corporal ideal. Eso significa que cuando calculamos lo que en medicina llamamos el IMC o índice de masa corporal, estaríamos hablando de un IMC de alrededor de 40 para una persona promedio, si pesa unos 70 kilogramos o 150 libras aproximadamente, eso significaría que estaría pesando alrededor de 250 libras. Así que es una cantidad considerable de peso que las personas intentan perder. Desafortunadamente, como usted mencionó, cuando observamos las estadísticas en nuestra sociedad, sabemos que varían un poco según la región o el estado del país, pero en general, al menos el 40% de la población tiene sobrepeso, lo que correspondería a IMC de entre 25 y 35. Y luego, las tasas de obesidad mórbida, como mencioné antes, es decir, alrededor de 100 libras por encima del peso ideal, se acercan a entre el 15 y el 20%. En algunos estados es un problema muy común que afecta muchísimos aspectos de la vida. Desde una perspectiva médica, es un problema costoso debido al tratamiento de enfermedades que son resultado directo del exceso de peso. Realmente impacta casi todos los aspectos de la vida.
To take care of illnesses that are directly a result of the weights, and so it really does impact almost every aspect of life.
Me alegra que haya mencionado que existen condiciones asociadas como resultado de la obesidad. Háblenos un poco sobre ellas porque creo que influyen en la importancia de consultar con su proveedor de salud para hablar sobre las herramientas disponibles, ya que causan muchas complicaciones que pueden empeorar con el tiempo.
Yeah, they really do, and they compound each other. So some of the more common associated comorbidities, which are just illnesses that are directly related to obesity.
Así es, definitivamente. Y además se potencian entre sí algunas de las comorbilidades más comunes, que son simplemente enfermedades directamente relacionadas con la obesidad, e incluyen la diabetes tipo 2, que es una condición de resistencia a la insulina. Con esta condición se ven afectados muchos otros sistemas del cuerpo como consecuencia, incluyendo los riñones, enfermedades del corazón y un mayor riesgo de accidente cerebrovascular. También se incluye la hipertensión. Hay varias cosas que como resultado de tener diabetes tipo 2, otros sistemas del cuerpo también se ven afectados. Y no es solo la diabetes o la enfermedad cardiovascular lo que está en riesgo. Una de las condiciones más comunes es la apnea obstructiva del sueño. Esta condición generalmente se presenta con síntomas como ronquidos por la noche y eso también impacta directamente a otros sistemas del cuerpo. Es una condición pulmonar, pero afecta de manera considerable al corazón. Los pacientes que sufren de apnea obstructiva del sueño realmente se sienten muy mal. Sus niveles de energía están completamente bajos debido a eso. Sus niveles de estrés o de cortisol están muy elevados y como resultado su metabolismo se altera por completo. Entonces se convierte en un círculo vicioso. Todas estas cosas se salen de control en el intento de perder peso. Muchas veces hacerlo solo con tratamiento médico es realmente difícil, especialmente cuando hablamos de la cantidad de peso que estamos mencionando. Y ahí es donde entra mi especialidad. La cirugía para bajar de peso ha demostrado estadísticamente a lo largo de décadas que proporcionan una pérdida de peso significativa.
Well documented over decades to really provide substantial weight loss.
Como dije al principio, este es un momento muy emocionante. Hay tantas opciones. Y antes de hablar de ellas, Dr. Saip, ¿qué se hacía anteriormente en términos de pérdida de peso? ¿Simplemente levantábamos las manos y les decíamos a las personas que hicieran ejercicio y comieran menos? Cuando pensamos en los esfuerzos históricos para bajar de peso, que muchas personas se encontraban muy, muy difíciles, existen programas para bajar de peso. Me gustaría que nos hablara brevemente sobre algunas de las cosas que se hacían antes y por qué ahora estamos considerando todas estas diferentes intervenciones. Y luego puede contarnos qué está disponible actualmente.
Yeah, you bet. So for decades, it's primarily been just like you suggested. You need to exercise and you need to eat less.
Claro, durante décadas, básicamente fue como usted mencionó. Hay que hacer más ejercicio y comer menos. Desafortunadamente, cuando se revisan los estudios, las tasas de éxito con esas dos medidas o con la modificación del estilo de vida por sí sola son realmente desalentadoras. En promedio, una persona puede perder alrededor del 5% de su exceso de peso en un periodo de 12 meses, solo con esos dos esfuerzos. Pero eso no es suficiente para impactar las enfermedades de las que estamos hablando. Y así fue durante décadas. La cirugía ha existido desde hace mucho tiempo, probablemente desde mediados de la década de 1970, y ha evolucionado desde cómo se realizaba originalmente hasta cómo se hace ahora algunos de los procedimientos más duraderos, como el bypass gástrico. Han existido durante unos 30 años, más o menos. Estos procedimientos también han evolucionado en la manera en la que se realizan actualmente. Así que ahora, en lugar de simplemente decirle a las personas que deben cambiar lo que comen y hacer más ejercicio, si contamos con opciones quirúrgicas más antiguas, también hay medicamentos más nuevos que están surgiendo y que ayudan con la pérdida de peso. Cuando evaluamos a un paciente en particular, lo primero es que necesitará cambiar su estilo de vida. Eso es parte del proceso, incluso con cirugía o con algunos de los medicamentos más nuevos, todavía se requieren modificaciones en el estilo de vida, pero realmente podemos lograr resultados mucho mayores en cuanto a pérdida de peso. Hablamos de pérdida de peso, pero en realidad lo llamamos cirugía metabólica. No solo los pacientes pierden peso, sino que realmente modificamos su metabolismo. Y eso probablemente es lo más importante. Cuando se observan los resultados a largo plazo, cambiar el metabolismo es la clave. Y algunos de los medicamentos más nuevos también funcionan, modificando el metabolismo. Sí producen pérdida de peso, pero en realidad generan cambios significativos en este sistema.
Some of the newer meds, they also work by changing metabolism. So they provide weight loss, but really they dramatically change the system.
Más adelante vamos a hablar sobre algunos de esos medicamentos, pero me encantaría que nos explique las opciones disponibles, porque algunas son probadas y efectivas desde hace años, y otras han cambiado con el tiempo.
Yeah, so gastric bypass, like I mentioned, would have been done around the early 90s to mid 90s when it started, and that was done through an open, regular big incision.
El bypass gástrico, como mencioné, comenzó a realizarse a principios o mediados de los años 90. En ese entonces se hacía mediante una incisión abierta grande. Ese procedimiento ha perdurado y ha sido el estándar de oro para la pérdida de peso durante muchos años. Funciona restringiendo la cantidad de alimento que una persona puede consumir, pero también desvía una parte del intestino, lo que provoca una menor absorción de nutrientes. Así, las calorías que se consumen no se absorben completamente. Además de que la ingesta está limitada, para muchos pacientes este ha sido el estándar de oro, pues proporcionar una pérdida del 70 al 80% del exceso de peso. Otra alternativa quirúrgica es el cruce duodenal, que es algo similar al bypass gástrico. Tiene un componente restrictivo y también un segmento de desvío intestinal que reduce la absorción de igual manera. Puede proporcionar una excelente pérdida de peso, alrededor del 70 al 80% del exceso de peso. Ambos procedimientos, debido a que redirigen el intestino y disminuyen la absorción, pueden tener consecuencias nutricionales a largo plazo. Por eso, estos pacientes deben ser monitoreados de por vida para detectar posibles deficiencias nutricionales. Otro de los procedimientos principales actualmente es la gastrectomía en manga, donde se extirpa entre el 75 y el 80% del estómago y se deja un tubo gástrico largo. Esto cumple varias funciones. Es un procedimiento restrictivo en cuanto a la cantidad de alimento que una persona puede consumir, pero también es metabólico. La parte del estómago que se extirpa con esa cirugía influye en gran medida en el hambre de la persona, en su deseo de comer y en los problemas de sensibilidad a la insulina. Cuando retiramos esa parte del estómago, esos factores hormonales cambian de inmediato y ese efecto es una consecuencia de la cirugía que es inmediata y duradera. Por eso la gastrectomía en manga, al considerarse, además, uno de los procedimientos de menor riesgo para muchas personas, resulta ser la decisión adecuada. Esos son los tres procedimientos principales. La banda gástrica ha existido durante décadas, probablemente unos 25 años o un poco más. Sin embargo, ha ido perdiendo popularidad porque al analizar la pérdida de peso promedio con la banda, que es un dispositivo mecánico colocado en la parte superior del estómago para limitar cuánto puede comer una persona, se observan muchas fallas desde el punto de vista mecánico. También presentaba complicaciones a largo plazo como erosión o desplazamiento, lo que requería cirugías adicionales. La mayoría de los pacientes no lograban perder más del 50% de su exceso de peso. Y como comunidad quirúrgica, hemos considerado que si no se puede lograr al menos un 50% de pérdida del exceso de peso, realmente no debería considerarse como una opción a largo plazo. Por eso ha caído en desuso. Actualmente retiramos más bandas de las que colocamos. Realmente.
We really have felt like if you can't get to 50% of excess weight off, it's really not something that should be considered as a long-standing option for a patient. So it's kind of fallen out of favor anymore. We take more bands out than are put in, I'm certain of.
Es muy interesante. Fue una excelente explicación de los tipos de procedimientos que ofrecen. Ahora bien, existen ciertos parámetros. Esto no es algo en lo que alguien simplemente pueda entrar y decir, quiero una gastrectomía en manga. ¿Puede explicarnos cuáles son los criterios para la cirugía bariátrica? Cuando usted evalúa a sus pacientes, ¿qué deben cumplir para una manga gástrica o un bypass? ¿Y qué les explica todos los días sobre estos parámetros y por qué son tan importantes?
So in general, when we look at people who we talk about as candidates for these surgeries, again, it's back to the BMI as one of the first things we look at. And a person with a BMI that's 40 or
claro,
over.
En general, cuando hablamos de candidatos para estas cirugías, volvemos al IMC como uno de los primeros factores que evaluamos. Una persona con un IMC de 40 o más, lo que en promedio significa alrededor de 100 libras por encima de su peso corporal ideal, es alguien que de inmediato consideramos candidato para hablar sobre cirugía. Incluso si no tiene otras enfermedades asociadas, y en esos casos, si el paciente no presenta todavía esas enfermedades, simplemente significa que aún no las ha desarrollado. Y en esos casos se trata de una medida preventiva para pacientes que aún no han desarrollado enfermedades. Pero cuando hablamos de pacientes que sí tienen comorbilidades, especialmente diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular o apnea del sueño, bajamos el criterio a un IMC de 35. Incluso en algunos estudios recientes, está bien documentado que el IMC puede bajar hasta 30 debido al componente metabólico de estas cirugías. Si se ofrece a un paciente con diabetes tipo 2 y un IMC de 30, puede curar su diabetes. Y también puede curarla en pacientes con IMC más altos, precisamente por ese cambio metabólico. Estas cirugías, en general, pueden ofrecerse específicamente a personas con diabetes tipo 2, desde un IMC de 30, si no están presentes esas otras comorbilidades, entonces normalmente nos mantenemos estrictamente en un IMC de 40 o más. Y sin duda, esos pacientes pueden beneficiarse enormemente al lograr una pérdida de peso significativa.
Present, then we usually stick pretty strictly to that 40 BMI and above, and certainly those patients stand to benefit terrifically by losing substantial weight.
¿Qué quiere que hagan los pacientes si ya han hablado de esto y han tomado una decisión compartida antes de ir a la cirugía? ¿Deben intentar bajar de peso, hacer ejercicio, recibir consejería? Porque sé que esto también forma parte del proceso.
We'll do a either monthly or every other month seminar where any potential patient who's considering this comes in to have a thorough understanding. It's presented usually by the surgeon to discuss.
Sí, absolutamente. A todos los pacientes antes de la cirugía los incluimos en un proceso estructurado. De hecho, hoy en día la mayoría de los programas ofrecen seminarios mensuales o cada dos meses donde cualquier persona interesada puede asistir para recibir información detallada. Generalmente el cirujano presenta el seminario y explica: esta es la razón por la que estamos hablando de esto. ¿Es usted candidato? También se educa a los pacientes sobre el proceso preoperatorio, lo que ocurre en el quirófano y cómo es el proceso posoperatorio. Si después de eso siguen interesados, entonces se integran al programa. En la etapa preoperatoria realizamos una evaluación médica completa, además de una evaluación psicológica. La mayoría de los pacientes también son evaluados por neumología y cardiología para determinar cuáles son sus enfermedades actuales y cuál podría ser su riesgo futuro. Luego reunimos toda esa información para analizar el beneficio potencial de la cirugía, asegurándonos de que comprendan bien los riesgos, pero también lo que podría significar el éxito para ellos. Desde el principio, los alentamos a comenzar con modificaciones en el estilo de vida. Antes solíamos exigir que los pacientes con obesidad extrema, por ejemplo, con un IMC superiores a 60, perdieran una cantidad específica de peso antes de considerar la cirugía. Pero con la experiencia hemos visto que eso es realmente muy difícil. Es una situación difícil. Hay una razón por la cual esos pacientes han llegado al punto en el que están. Y exigirles que pierdan una cantidad específica de peso antes de la cirugía, en la mayoría de los casos, no va a ser exitoso. Muchas veces bajan algo de peso durante el proceso previo, pero todavía no cuentan con el beneficio de la cirugía. Por eso fomentamos los cambios en el estilo de vida, sabiendo que el éxito antes de la operación será complicado. Sin embargo, después de la cirugía, ya con esos cambios en marcha, podrán impulsarse mucho más hacia el éxito.
The lifestyle modification, knowing that their success preoperatively will be difficult and postoperatively, at least they'll have those changes in place to really catapult themselves into success.
Y como decimos, esto es una herramienta. Para quienes piensan que es la salida fácil, no lo es. Es un cambio completo de estilo de vida, ¿verdad?
Yeah, you're exactly right. I mean, we will hear oftentimes a family member or friend who has said.
Exactamente.
That
Muchas veces escuchamos que algún familiar o amigo dice que están tomando el camino fácil, pero en realidad no es así. Es simplemente una persona asumiendo la responsabilidad de su salud. Y es solo una herramienta, como usted dijo, que, según los estudios, les ayudará a tener más éxito del que podrían lograr sin ella. Pero sigue siendo solo una herramienta, porque aún requiere todos los cambios que mencionamos para que funcione.
Simply a tool, because it still requires all of the changes we just talked about to be successful.
Estoy de acuerdo. Creo que las personas que deciden someterse a cirugía bariátrica son valientes y están tomando el control de su propia salud. Y eso es lo importante, ser nuestros propios defensores en el cuidado de nuestra salud. Ahora, pensando en lo que vemos hoy en día, Dr. Saip, también está la pérdida de peso médica. Vemos medicamentos como Ozempic y otros similares. Háblenos sobre los resultados de la cirugía bariátrica, según su experiencia, en comparación con estos medicamentos que existen actualmente. Cuando conversa con sus pacientes todos los días, ¿qué les dice?
You bet. And even most recent studies, just in the last several months, when we look head-to-head from a surgical weight loss perspective versus even the newer medications, hands down, surgery beats them every study.
Claro, incluso los estudios más recientes publicados en los últimos meses, cuando comparan directamente la cirugía para bajar de peso con los medicamentos más nuevos, muestran claramente que la cirugía supera los medicamentos en todos los estudios realizados. Cuando hablamos de pérdida de peso médica, incluso con los nuevos medicamentos GLP-1, en general estamos hablando de que los pacientes pueden perder como máximo alrededor del 25% de su exceso de peso. Y mencioné antes que ya no consideramos apropiado colocar bandas gástricas porque no lograban al menos un 50% de pérdida del exceso de peso. En cambio, con la cirugía, estamos hablando de perder entre el 50%, 70% e incluso 80% del exceso de peso cuando se compara eso con la pérdida de peso médico, ni siquiera están en la misma categoría. Estamos hablando de un 25% a un 70% o un 80%, lo cual es una gran diferencia y el impacto en su vida también es muy diferente. Además, con estos medicamentos existen consecuencias y efectos secundarios y muchas veces el paciente debe tomarlos de por vida. Ese es el reto. Lo que todavía no entendemos completamente en la medicina es cómo se verá eso a largo plazo. En cambio, estas cirugías, si logramos que el paciente pase el proceso de manera segura y adopte el estilo de vida posoperatorio, pueden mantener el peso perdido durante el resto de su vida. Por eso las consideramos soluciones duraderas y permanentes, a diferencia de los medicamentos que todavía no han demostrado eso.
That post-operative lifestyle, they can be successful for the remainder of their life at keeping the weight off. And so we really consider them durable, permanent solutions as opposed to medication, which is not proven to do that yet.
Sí. Y creo que algunos de esos medicamentos pueden ser para personas que no califican para cirugía bariátrica. Como usted mencionó, tal vez solo tienen 10, 20 o 30 libras que perder. No están dentro de la categoría de obesidad mórbida ni cumplen los parámetros que hemos discutido hoy. Pero siempre es importante hablar con su proveedor de salud y recibir esta información de manera clara. Ahora bien, Dr. Saip, ¿cómo es la vida para los pacientes después de la cirugía? ¿Cómo es el manejo del estilo de vida, la suplementación, salir a restaurantes? ¿Cómo ha visto usted que es la vida de sus pacientes después del procedimiento?
Yeah, it definitely changes it. So what we hear back when patients come in, and really the first month is the recovery process for most patients. Once they're past that, it's into maintenance.
Definitivamente cambia. Lo que escuchamos cuando los pacientes regresan es que el primer mes generalmente es el proceso de recuperación. Una vez superado eso, entran en la etapa de mantenimiento en cuanto a las cantidades que pueden consumir y cómo se alimentan. Por ejemplo, cuando salen a comer, muchos pacientes nos preguntan si podemos darles una tarjeta médica para mostrar en los restaurantes, de modo que puedan pedir del menú infantil o al menos porciones reducidas. Si les sirven una porción regular, pues no podrán terminar la comida y tendrán sobras para varios días si pueden hacerlo. Excelente. Pero en general simplemente se acostumbran a comer menos. Ese es el cambio principal. Toma tiempo adaptarse. Los pacientes varían mucho en la rapidez con la que se ajustan a la cantidad limitada que pueden ingerir. Al principio suele sorprenderles que una fracción de lo que antes comían los deje completamente satisfechos. Además, la sensación de saciedad también cambia. Es un proceso de aprendizaje. Puede tomar entre 3 y 6 meses ajustarse realmente y entender cómo será su nueva forma de comer. Con los pacientes de cirugía bariátrica, los mantenemos en seguimiento cercano. Los estudios muestran que es fundamental darle seguimiento continuo para mantener la responsabilidad y el compromiso. Asegurarnos de que no estén desarrollando ningún problema o síntoma relacionado con la cirugía. Durante los primeros 6 meses los seguimos muy de cerca. Luego empezamos a espaciar las visitas, pero en la mayoría de los programas nos gusta dar seguimiento hasta por 5 años para asegurarnos de que sigan teniendo éxito y manteniendo el peso perdido.
After that, we follow them up pretty closely the first 6 months, and then we start to stretch that out. But for most programs, we like to follow those patients out to 5 years to be sure that they've remained successful and kept the weight off.
Este es un tema realmente interesante y un momento muy emocionante en su especialidad, ayudando a tantas personas a mejorar su calidad de vida, que es algo tan importante. E incluso, potencialmente, la duración de su vida, además de reducir el dolor y las comorbilidades asociadas con la obesidad. Doctor Saip, me gustaría que nos hiciera un resumen final y nos diera su mejor consejo. Para las personas que tienen obesidad severa, ¿qué quiere que reflexionen? Cuando usted ofrece estos seminarios, ¿qué les dice que consideren al pensar en la cirugía bariátrica, al incluir a su familia en la decisión y al apoyarse en grupos de apoyo?
Yeah, you bet. So in general, when we talk about that with a patient, it's what areas of your life are impacted by your weight. And for most people, it involves every aspect of their
claro.
life.
Claro. En general, lo que les preguntamos es, ¿qué áreas de su vida están siendo afectadas por su peso? Para la mayoría de las personas, prácticamente todas las áreas están impactadas. No solo se trata de las enfermedades que pueden consumir su tiempo, su dinero y limitar su vida. También su vida está limitada desde el punto de vista de la actividad física, debido al peso. Esto afecta la relación con su pareja, con sus hijos o con sus nietos. Muchas veces ya no pueden hacer las cosas que desean hacer o que antes podían hacer con facilidad. Entonces, cuando reflexionan sobre esos aspectos de su vida, les explicamos que esas son las áreas que hoy están restringidas. Y después de la cirugía, si logramos que pierdan el peso, esas son precisamente las cosas que pueden recuperar. No solo, como usted mencionó, podríamos prolongar su vida, sino que también mejoraremos la calidad del resto de su vida. Podrán ser más activos, tendrán menos enfermedades de qué preocuparse y como resultado podrán vivir de una manera más plena y satisfactoria.
We will improve the quality of the remainder of their life so that they can be more active, they'll have fewer illnesses to worry about, and as a result have more fulfilling lives.
Estoy completamente de acuerdo. Muchísimas gracias, Dr. Saip, por acompañarnos hoy y compartir su increíble experiencia, dándonos tanto en qué pensar para las personas que están considerando la cirugía bariátrica y para quienes queremos. Gracias nuevamente por estar con nosotros. También quiero agradecer a nuestro socio de la Fundación Brian, Union Bank and Trust. Para escuchar más podcasts de nuestros expertos, puede visitar brianhealth.org/podcasts. Esto concluye este episodio del podcast de Brian Health. Recuerde suscribirse, calificar y dejar su reseña en Apple Podcasts, Spotify, iHeart y Pandora. Gracias. Hasta la próxima.